Bueno.
Sí, bueno.
¿Qué onda, carnal?
¿Qué onda?
¿Cómo andas?
Ando al 100.
Eso es todo. Yo aquí ando igual.
Ya somos 200.
Sí, ya tenía rato que no hablaba contigo, ¿eh? Ya tenía un buen rato que no hablaba contigo.
Sí, qué chévere que pues estoy probando esta plataforma y so far so good. He tenido buena respuesta y quiero seguir creando contenido constante y pues gracias por aceptar de este episodio.
Oh, no, yo feliz, güey, yo feliz. Me da mucho gusto que te esté yendo bien. Esperemos que de aquí siga mucho mejor. Esperemos que de aquí en adelante todavía, o sea, si no sé, si 5 personas te escuchan, que esperemos que mañana sean 50, ¿no? Y si se puede, 100. Porque ese es el punto, ¿no? El propósito de esto, me imagino.
Sí, una de las partes es, yo le llamo paradigma show, porque estoy yo mismo combatiendo mis mismos paradigmas y en cierto punto me gusta inspirar a la gente, a motivarla de que podemos romper nuestros paradigmas. Y por ejemplo, el éxito está basado en cada uno a su propio o sea, el éxito es diferente para todas las personas.
Oh, claro, y, sí, tienes mucha razón en eso, la verdad. Yo sé que todos, o sea, todos buscamos de alguna forma el éxito. Y pues, por ejemplo, para ti, a lo mejor el éxito para ti es una forma diferente a lo mejor a la que yo veo el éxito y a lo mejor como la ve alguien más, pero qué bueno que estés, pues más que nada haciendo esto porque le da la... hace que las personas realmente quieran a decir sí se puede, sí se puede.
Sí, y de igual manera... como yo me he inspirado de otras personas, creo que es nuestro trabajo como creadores no quedarnos atrás y hacer lo que hacemos mejor, ¿no? Crear.
Claro. Porque si hay algo que he notado mucho, en especial lo que es, como tú dices, las personas que creamos, es de que el ser constante te puede ayudar mucho, porque he conocido gente que son muy buenas haciendo algo, pero desafortunadamente pues no lo siguen haciendo, y a veces eso les afecta, porque yo sé que yo también yo conozco personas que a lo mejor no son tan buenas haciendo algo, pero como son muy constantes en lo que hacen, les va bien y las cosas se les dan. Entonces
ese es el como el secreto, ¿no?
Sí, es un gran secreto. O sea, yo por eso es que yo cada vez que veo a alguien que le va bien, yo le doy mi respeto, la verdad, porque yo sé que para estar en ese lugar toma mucho trabajo.
Sí, y pues esas personas escucharlas, ¿no? Tal vez te digan algo por algo, ¿no? No nomás te lo dicen por decirlo, y eso es lo que a veces yo encuentro en como dices, de tener respeto, ¿no? Y también aprender de los errores de otras personas.
Claro, a veces yo pienso que, mira, hay algo que me dijo Hay algo que me dijo mi papá desde que yo era chico. Él me dijo, todas las personas tienen algo de lo que tú puedes aprender. A lo mejor tú no sabes, ¿no? A lo mejor esa persona tú piensas que no tiene nada que te pueda enseñar, pero a lo mejor porque no lo estás viendo de una forma diferente. Por ejemplo, un ejemplo, podemos poner un ejemplo como alguien que, no sé, cometió un crimen y terminó en la cárcel. O sea, uno podría decir, una persona podría decir, ah, ¿qué vas a aprender de alguien así? Y no, si sí, puedes aprender algo, puedes aprender desde que si haces algo, bueno, todas las cosas que hagas tienen consecuencias. Entonces, ahí, tan solo en eso, tú puedes aprender que todo tiene consecuencias. Entonces, no todo lo malo, no todo lo que es malo no tiene enseñanza. Hay enseñanza en todo, ¿no?
Sí,
Bueno.
y de hecho, ese punto que dices tú, es un paradigma en el que, por lo personal, en mí, a veces yo me quedaba centrado en la positividad, de ser positivo todo el tiempo. Tal vez lo mencioné en un episodio anterior, y tal vez lo seguiré, refiriéndome. Está bien sentirse triste o, por ejemplo, ¿qué dices de aprender de una persona que haya hecho algo mal, como ir a la cárcel o X? Y aprender más bien de cualquier estado en el que estemos, si sea un estado de depresión, de tristeza, de soledad, está bien. O sea, es un paradigma muy, muy loco y muy, muy, difícil de tomar, y por eso es un paradigma, porque no todos lo captan, pero lo entienden, que está bien estar triste, está bien tal vez estar abajo, sentirte mal, está bien, solamente que sepas de que eso no es para siempre. Y esos bajos y esa tristeza es lo que va a doblar la felicidad y la abundancia y lo que sigue después de eso. Pero es muy importante, o sea, tener conciencia de esos estados que tenemos en la vida.
Fíjate que esa es una gran lección que todos deberíamos pues de aprender, ¿verdad? Porque hay una de las cosas yo creo que nos afecta como personas es no saber cómo controlar, no controlar, más bien cómo tratar nuestras emociones, porque como tú lo dices, o sea, hay veces que uno se siente bien, a veces se siente mal, te sientes deprimido, te sientes decaído, y es normal, o sea, somos humanos, o sea, no todo el tiempo podemos estar contentos o felices, pero lo que hace que una persona a lo mejor pueda mantenerse positiva es que aprender a lidiar con tus emociones. O sea, a lo mejor tú vas a tener a lo mejor un día malo en el que te va a ir de la fregada, o sea, te puede ir bien culero, pero si tú sabes, si tú como aprendes a comprender tus emociones, pues tal vez vas a decir, ¿sabes qué? Hoy no me fue bien y la verdad me siento mal de que no me fue bien, pero mañana me va a ir mejor. Entonces, viéndolo de esa forma, tú ya te mantuviste positivo y eso de aprender a lidiar con tus emociones ayuda mucho para mantenerte positivo.
Sí, así. Todo ya
Hay
como
algo
un par.
hay algo de lo que te gustaría hablar o algo que te gustaría
Sí.
preguntarme o no sé, tú dime, tú eres
Sí.
el que
Sí.
está a cargo.
Claro. Lo que este episodio
de las... Te cortaste ahí un poquito.
¿Me corté? Ok, no hay problema. Sí, la dinámica de este episodio es ir, te voy a decir, vamos a ir por, te voy a leer ciertas barras que se reconocen de todo el tiempo. Y le vamos a discutir, tú me das tu opinión, y si esta es una de las barras que estoy solamente agarrando del internet.
Está bien. Y quiero ver qué es lo que traes.
Ok. So, viene. Este es uno de Jay-Z, Kanye West, Niggas in Paris. Boss so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crazy.
Okay. ¿Qué opinó de eso?
Correcto, ya.
Fíjate, ve, que no sé si tú alguna vez, bueno, tú ves memes, ¿no?
Sí.
¿Nunca has visto el meme de una pinche langosta que dice, ¿cómo dice? Dice, balls so hard, motherfuckers wanna fry me. ¿No, nunca has visto ese meme?
Tal vez. He visto mucho meme.
Se refería a lo de la canción, pero ¿qué puedo decir de eso? De lo que tú dijiste. Pues. Yo pienso, güey, que cuando, por ejemplo, cuando te va muy bien. O sea, cuando, como dice, balls so hard, motherfuckers wanna. ¿Cómo era? Lo último.
Wanna. Oh no, dice balls so hard, motherfuckers wanna find.
Okay. Pues yo lo veo como de una forma de como dejándole saber, güey, a las personas, más que nada, que por lo mismo de que como está haciendo bien las cosas, pues como ahora sí que de alguna forma la gente te va a tratar de alguna forma, ¿me entiendes? Para que, no sé, tal vez no te vaya bien, ¿me explico?
Uh-huh.
Eso es lo que se me viene a la mente. No sé qué se te viene a la mente a ti.
El ball so hard. Uh-huh. Es el significado de cuando ves que hay unas piscinas que tienen pelotas.
Uh-huh.
Y que se van a meter los niños a jugar y todo.
Uh-huh.
So por eso dice ball so hard, motherfuckers wanna find me. Or porque se
pierde. Yo lo, sabes, güey, yo ya te entendí. Yo lo había entendido un poquito mal. Ya sé que me. Ya, güey, perfectamente sí entendí la rima. Sí, te refieres exactamente como dice, las piscinas de pelotas donde regularmente se meten a jugar, pero, o sea, no nada más se refiere a de que, o sea, ahí usó como una no doble sentido, como usó como un doble sentido, ¿no?
Sí.
Porque ves que por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, no sé, cuando te va muy bien y tienes mucho dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te compras un carro y te compras cadenas y todo eso, alguien te podría decir, that motherfucker is balling, ¿no? O sea, y eso lo usó como un doble sentido, ¿no? Lo de balls so hard, motherfuckers wanna find me.
Yeah. Así.
Okay. La que sigue, güey.
Bien. La que sigue es de 50 Cent.
Okay.
A Baltimore love thing. I heard she bisexual because she fucking with that girl. But, boy, oh boy, fucking with me is a whole nother world.
Okay. ¿Qué se me viene a la mente? Pues, básicamente, ese güey le está diciendo que aunque le guste. aunque le gusten las morras, de todos, que este güey es tan cabrón, güey, que pues básicamente con él tocaría el otro mundo, más que nada.
Sí, y fíjate que apenas yo estoy viendo esta barra por primera vez también. No es de que...
¿Tú no la habías escuchado? O sea, no la...
Ajá, no le había prestado atención.
O sea, a lo mejor la has escuchado una canción, pero no la habías puesto atención a esa letra.
No, o sea, sí, o sea, yo escuché, esto es del The Massacre.
Un pinche álbum chingón, güey, es un álbum muy chingón.
Sí, uno de los pinches álbumes más locos, ¿no? Creo que fue uno de los que para mí en el rap en inglés era lo que estaba sonando.
Fíjate que yo empecé escuchando rap, güey. Cuando yo empecé a escuchar rap, yo escuchaba, los primeros artistas que escuché fue lo que era todo Aftermath, lo que era Eminem, Dr. Dre, incluso un tiempo, tengo entendido que un tiempo estuvo Snoop Dogg en Aftermath, ¿no? Si no me equivoco.
Tal vez, no, yo no estoy seguro de eso, no.
Sí, sé que siempre han sido amigos, porque ves que Snoop Dogg y este Dr. Dre estaban en Death Row, pero no sé si, yo estoy casi seguro que sí estuvo Snoop Dogg un tiempo en Aftermath, pero tal vez esté equivocado. Y ves que en ese tiempo fue cuando también estaba 50 Cent, cuando salió el de Get Rich, Die Tryin'.
Sí.
Y ahí es cuando yo dije, no mames, este güey es cabrón, este güey es la verga. Y salió después de Massacre y dije, no mames, este güey ya no hay quien lo pare.
Y tú preguntabas de que si Snoop Dogg estaba firmado a Aftermath.
Creo que hubo un tiempo en el que él estuvo firmado con Aftermath. Creo, no estoy completamente seguro. Puede ser que sí, puede ser que no, porque siempre he estado como muy afiliado con todo lo que es con Dr. Dre, Eminem y 50 Cent y The Game, pero no estoy seguro, estoy casi seguro que sí, pero no al 100%. Entonces, pero en realidad pues no importa, porque como te digo, siempre estuvieron ellos pues muy muy apegados.
Ahorita lo traté de buscar, pero no encontré nada de eso.
Ok, no hay problema. ¿Quieres?
Mientras tanto, tú sabes que no puedes confiar en el internet y o sea, tiene todo para con sus propios resources. Okay, sigo en el que sigue. Lil Wayne, 6 foot, 7 foot, bitch, real G's moving silent like lasagna.
Güey, esa es como una de las, esa es una de las frases más icónicas, güey, que yo he escuchado, porque yo siento que esa frase se volvió tan icónica que hasta ahorita se sigue escuchando que la gente lo diga. O sea, yo pienso que esa frase se usa incluso hasta fuera del hip hop, por lo mismo que, o sea, de lo chea que le quedó. Y es que en realidad la seña, sí tengo que, en realidad la palabra seña sí se escucha, ¿no? La palabra, la letra G, pero no obviamente que le quedó chido, por eso es que tiene sentido, ¿no?
Sí, porque la G no se escucha en la palabra lasaña, ¿verdad? Y dice, son real G's.
Ajá, moving silence like lasaña. Le quedó chingona esa frase. Esa frase le quedó chingona. Es lo único que te podría decir de eso, que le quedó chingona y que se volvió popular afuera incluso del hip hop.
La que sigue es Notorious Big, Suicidal Thoughts, Crime After Crime, From Drugs to Extortion. Man, I know my mother wish she had a fucking abortion.
Fíjate que esa frase, güey, está bien culada porque es triste porque en toda esa canción, fíjate que es como de las pocas canciones de Biggie donde se le escucha la tristeza. Él era muy, él casi no era mucho de la melancolía. O sea, su música era un poco más
This is from Biggie Smalls, from Suicidal Thoughts, and it says, crime after crime, from drugs to extortion. Man, I know my mother wish she had a fucking abortion.
Bueno, estamos de regreso. Sí.
Exacto. Nos quedamos en la de Biggie.
Bueno, mira, lo que yo te decía, carnal, que esa canción, en especial, por ejemplo, esa frase, la que tú me dijiste, se me hace un poquito culera en el aspecto de que es algo triste. Es algo triste porque te digo que se escucha muy decaído, muy triste, muy, muy, muy cabizbajo. Se escucha como que... cuando escribió esa canción andaba mal. Esa canción, esa es una de las pocas canciones de que he escuchado de él que realmente es como que me entró la tristeza por lo mismo de que sí andaba mal. Es lo único que te puedo decir de eso, güey.
Sí. El mismo, como dices, que suena mal, y siento que pues era su intención de sacar eso, ¿no? De ser controversial en ese aspecto. Bueno, sí. Que sigue es Kendrick Lamar, Mad City. You know the reasons, but still won't ever know my life. Kendrick, a.k.a. Camp Sacrifice.
A ver, repítelo una vez más, porque esa canción la conozco chingón, pero vamos, repítelo una vez más.
You know the reasons, but still won't ever know my life. Kendrick, a.k.a. Compton's Human Sacrifice.
Siento que... fíjate, lo que puedo decir... mucha gente, a pesar de que... Fíjate que a mucha gente, a pesar de que le reconoce a Kendrick, es un gran rapero. También a veces siento que no le dan como el valor que él necesita, porque si tú, por ejemplo, ves una canción de Kendrick y te pones a ver línea por línea, o sea, literalmente con cada línea puedes sacar fácilmente 5 minutos de una plática, nada más de una línea, y como con la que me acabas de decir, se me hace algo que yo siento como que lo pensó, no sé si lo pensó mucho, pero yo siento que a lo mejor sí lo pensó muy bien, ya que como lo dice, o sea, nunca vas a saber las razones, pero o sea, yo soy el sacrificio humano de Compton, que está muy, muy chingón, porque sí. Todos sabemos que, por ejemplo, Compton es muy conocido porque es una ciudad que anda mal de la ciudad. Anda mal.
¿Escuchaste eso? Wow, sí, yo siento que sí, no,
¿Qué es
wow,
eso?
eso son, nos están aventando cohetes por aquí en el barrio. Wow.
¿Andas chido?
¿Cómo?
¿Tú andas bien?
Sí.
Ah, ok. Ah, ya.
Solo que tenía la ventana abierta y
Ok.
aquí, mero.
Oh,
Pero está
pues.
bien. Ok,
Pues es lo que
lo
te puedo
que
decir.
yo. Sí, yo también no tengo muy el acento, pero trato lo mejor que puedo. A veces no pronuncio unas palabras bien, pero como digo, trato de hacer lo mejor que puedo. Kendrick
Claro.
Lamar, Mad City, you know the reasons, but still won't ever know my life. Kendrick, a.k.a. Compton's Human Sacrifice. Yo siento que es muy poético al decir que pues
Oh, sí.
la supresión de uno como persona, ¿no? Y tal, en la misma sociedad y en el lugar donde está diciendo, saber, nombrando esa ciudad, muchas referencias, ¿no? La que sigue es de Oja.
No, no,
Dime.
sí. No, me sigue.
Dime.
Básicamente iba a repetir lo que había dicho hace rato. Así soy un poco a veces, me pasa que repito mucho las cosas, pero sigue, ya acabé, ya básicamente acabé de lo que había dicho.
Okay, la que sigue es Drake, Tomato, You Only Live Once, That Tomato, YOLO.
Güey, lo que te puedo decir que eso, de esa frase, se volvió un movimiento.
Sí, ¿verdad?
Eso fue un pinche movimiento, güey. O sea, literalmente gente que nunca, a lo mejor, ha escuchado en su puta vida a Drake, ha dicho YOLO. O sea,
Sí.
eso se volvió como algo que rompió barreras. O sea, toda la gente en ese tiempo, toda la gente lo decía. Es más, hasta ahorita mucha gente todavía lo dice, güey. Tal vez no como antes, pero todavía lo dice. Ese güey sí se mamó con eso, con esa canción. Le pegó chingón. O sea, mucho más de lo que yo creo que él pensó que iba a pegar.
No, yo soy ese güey, o sea, supo.
O sea, sí, no, ese güey, fíjate que mucha gente no le da el valor que se merece a este Drake, fíjate. En lo personal, yo pienso que ese güey es muy, muy pinche inteligente.
Ese güey.
O sea, es que a lo mejor a la gente pues no le gusta su música, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con lo bueno que es él, ¿verdad? O sea, yo como estábamos hablando hace rato, o sea, también hay que reconocer los que se merecen respeto. Y él se merece respeto porque él lleva más de una década estando en la cima. O sea, es muy difícil hacer eso, güey. Tú sabes, en especial ahora, güey, en los tiempos de ahora, no cualquier artista, güey, puede pegar siquiera un año completo. Ahora menos 10 años.
Sí,
No,
bueno,
güey.
su mercado es muy grande, pero como artista, o sea, siempre ser lo que tiene branding, bueno, no, el que sigue es el Big L, 7 Minute Freestyle, dice, yo. I got lungs for snitches, no love for bitches, putting thugs in ditches when my trigger finger itches.
Fíjate, yo no sé por qué, pero casi yo no he escuchado casi yo no he escuchado su música de Big L, pero sí tengo entendido que es pues un artista, un rapero muy, muy reconocido y legendario. Me gustó lo que dijo en la frase. Me gustó en la forma en que lo estructuró. No sé qué más te podré decir. Me gustó lo que dijo, cuando dice. Lo último que dijiste es que a ver, repítelo otra vez.
My trigger finger itches.
My trigger Finger Itches. Ese está, ese me gustó. Ese me gustó. No hay mucho que te pueda decir de eso, hermano.
El que sigue es de Mobb Deep. Shock One Part 2. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate.
Básicamente que pues esos güeyes no valen para pura madre, y que pues si quieren problemas, güey, pues básicamente ya bueno, que no quieres problemas, güey, porque vas a terminar levitando por sus pistolas, güey.
Sí.
El instrumental de esa canción es legendaria.
Legendaria. Así. Así es.
¿Son todas las frases que tenías?
Sí.
Okay. No, perfecto, ¿no? Fíjate que me gusta esta sección que tú que es la has aplicado en los demás entrevistas.
¿O? No, que cada episodio es una dinámica diferente y
mira, qué bueno. Ajá.
Y o sea, al final de todo, o sea, la música, el enfoque es la música.
Sí. Me gustó esto, en serio, me gustó esto, y fíjate que pienso que si esto si lo quisieras aplicar en el futuro, de vez en cuando, quedaría bien porque es una buena dinámica, la verdad, me gustó. No sé, ¿qué otra cosa te gustaría platicar? Yo puedo platicar toda la noche de música, la verdad, yo amo la pinche música, güey. Ese es mi paradigma.
Ese y panza, Pedra.
¿Qué tranza, güey? Nada más te hicieron nada más te están espantando, chus gachos.
Sí. Que recibí una llamada a las. Ahorita que son las 2. Ahorita que estamos grabando en este momento son las 2:46. Y llegó una llamada de un área. Que sí, no sí. Es reconocible, nada desconocida, y la tomé y era Lux. Me dijo que Dalex estaba que lo habían arrestado.
Dice, no mames.
Pero estaba jugando al final.
No mames, qué bueno que no estaba jugando, porque hubiera estado culero, no mames.
Sí.
Pues, ¿qué es lo que, con qué es lo que quieres seguir o acabar? Tú más bien, tú dímelo, yo sigo, yo te sigo.
Y Iván, estamos hablando de las primeras memorias en la música.
Pues te digo, la memoria, ahora sí que las memorias más viejas que yo tengo de la música, de una canción que yo me acuerde, es la de Joan Sebastian. ¿Cómo se llama la canción? Tatuajes en tus de tus besos llevo, algo así, no sé si lo has escuchado.
Tatuajes de sus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuajes, sí. De
esa canción es la de las canciones que más me acuerdo de cuando era, de mis primeras memorias, porque no sé si tú sabes que es una grabadora.
Sí, claro.
Entonces, mi papá, en ese tiempo, él había comprado una grabadora, y yo estaba muy emocionado, y como me acuerdo que yo tenía unos amigos que les gustaba pues juntarse, y yo tenía como 8 años, güey, 7 años cuando eso fue. Entonces, yo les dije, vente, vamos a escuchar la grabadora que mi papá compró. Pero como pues yo no tenía discos míos ni cassettes, porque en ese tiempo eran cassettes, yo no tenía cassettes míos, entonces yo dije pues qué chingados pongo y puse, yo me acuerdo que mi papá ponía mucho Joan Sebastián y yo me sabía las canciones. Y yo le dije a mi amigo, oye, no tengo como música yo para poner, pero mi papá tiene un cassette de Joan Sebastián. ¿Quieres escucharlo? Y me dijo, sí, vamos a escucharlo. Y estábamos en la sala de mi casa escuchando Joan Sebastián, güey. Imagínate, niños de como 8 años cantando la canción de Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, güey. No mames.
Para tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre tiempo, el tiempo que te conocí. Se
Sí.
me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí.
Imagínate niños de 8 años cantando eso, pero con sentimiento, güey. Era una mamada, estaba chido, estaba chido.
Muy bien. Es interesante el desarrollo de cada persona
En la música, ¿no?
de la música que escuchabas tal vez cuando eras un niño a la que escuchas ahora.
Sí,
Sí,
sí.
claro.
Pero y fíjate que a mí me gustaría, por ejemplo, que mi hijo, a mí sí me gustaría, por ejemplo, que mi hijo que escuchara Joan Sebastián, ¿no? O sea, es algo que, por lo mismo como tú dices, es algo que fue algo bonito. Yo también quisiera que mi hijo escuche, por ejemplo, Joan Sebastián, ¿no? O sea, tal vez, para mí estaría chingón.
Sí, yo me puedo familiarizar un poco con tu historia, pero en lugar de Joan Sebastián, era Roberto Carlos.
Roberto Carlos, ah, verga. ¿Quién escuchó o cómo escuchaste a Roberto Carlos?
Mis hermanos.
Tus hermanos, oh.
Sí.
¿Eres el menor?
Ah, sí, tengo una hermana más pequeña que yo. No por
¿Y
mucho.
cuántos hermanos son?
Somos cinco en total.
5, entonces eres de los más chiquitos y sí, los más grandes, sí te llevan mucho más años.
Sí, dos, sí, me llevan unos
Mira.
cuantos años.
No,
Ah,
mira.
entonces mis hermanos, yo cuando estaba chico, ellos ya eran unos adolescentes y tocaban Roberto Carlos cuando pintaban, dibujaban.
Por eso
Sí.
es que conociste, o sea, por eso es que tú conociste a Roberto Carlos. Mira, qué interesante, o sea, tú sin ni idea de a lo mejor de lo que, de lo, o sea, es que cuando uno es chico, no tiene como como que las cosquillas, las ganas de poner, pues como poner música tú solo. A veces como que pones, o sea, escuchas música, pero lo que está a tu alrededor.
Sí, o sea, no sabes
Ajá.
del mundo, no.
No sabes lo que está sonando en el momento, ni lo que se sonaba antes. O sea, nomás escuchas lo que está.
Sí, también recuerdo mi tío tocando Maná, me tengo que escuchar Maná.
Oh, Maná, uno de
En
los.
esos tiempos de oro de
Sí.
Mariposa.
Uf. Eso, a mi mamá le gusta mucho Maná, entonces también escuchaba mucho yo Maná de chico. De chico yo escuchaba mucho Maná también. Sí, exactamente como la de Mariposa, perfectamente. Aire, no sé qué otras canciones, no, de muchas canciones, pero sí, Maná es definitivamente uno de los grupos que más escuché cuando era chico también.
¿Tú quién piensas que es número uno de artistas de hip hop en el momento?
Oh, del momento, ¿quién es el artista pop más grande en español?
De hip hop.
¿O de hip hop? ¿En español
Sí.
o en inglés?
Ah, en español.
En español, de hip hop. Bad Bunny, güey.
Ah.
Pero, o sea, mira, en el aspecto de que tú te refieres a el artista más grande, o en cuestión de nada más qué tan grande es o qué tan bueno es.
Bueno, ¿qué significa ser bueno, no? Creo que
Claro,
implica mucho.
es algo difícil de escoger.
Para ti como para como audiencia, ¿qué es lo que implica o qué es lo que tú crees que sea este cabrón es el número uno por esto y por esto, por esto?
Bueno, mira, ok, te voy a dar dos respuestas, ¿no? Mira, te voy a dar dos respuestas y las dos te van a poder responder lo que me preguntaste, ¿no? Por ejemplo, una sería, para mí, por ejemplo, si tú hablamos del artista más grande o el artista número uno, lo puedes tomar de dos formas, ¿no? O sea, el artista número uno lo puedes tomar como el artista más grande del momento, ¿no? No necesariamente tiene que ser el que sea el mejor, pero simplemente el que sea el artista más escuchado, el más vendido, el más popular, ¿no? Ese podría ser como el artista número uno,
El
¿no?
más vendido, el más popular.
Pero también, pues, si hablamos del artista número uno, podemos hablar de calidad, ¿no? Y yo pienso que para hablar de calidad, yo sé que todo es muy, muy subjetivo, ya que cada quien tiene su forma de ver de lo que es algo bueno y algo malo, pero hay algo que sí se puede llegar a un acuerdo, que sería la forma para poder llegar a un acuerdo en lo que es lo bueno y lo malo, es un balance entre lo que los críticos dicen y lo que la gente dice. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo como en la música de Estados Unidos. Un artista que es muy, muy, que vende mucho es Drake, por ejemplo. Drake es un artista que vende muchísimo, ¿no? Pero si tú te metes a buscar reseñas de sus álbumes o de su música, a los críticos no les gusta, se les hace que no es una música no sea una música buena, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo pienso que artistas como ellos, es difícil discutir que son buenos porque no es un balance, ¿me entiendes? Pero hay artistas como, por ejemplo, como Kendrick Lamar. Él es querido por la gente porque la gente lo quiere y apoya mucho lo que él hace, y aparte los críticos lo apoyan. A muchos críticos ellos piensan que su música es buena. Entonces ahí es cuando ya es muy difícil discutir que él no es bueno, porque los dos lados lo quieren, que es los críticos y la gente que lo
Y
re
Eminem.
Eminem. Yo pienso que Eminem también, yo pienso que él es cae en el mismo lugar que Kendrick, porque yo pienso que a él, aparte de que la gente lo quiere, yo pienso que también los críticos lo quieren, o lo querían en algún momento, porque a lo mejor mucha de la música que ha hecho últimamente, a lo mejor no está al nivel de lo que él hacía antes, pero no lo vuelve malo, ¿me explico? Entonces, yo te podría decir que de la música en español, si hablamos de música urbana y lo que es hip hop, definitivamente el artista número uno en cuestión de ventas tiene que ser Bad Bunny, güey. Tal vez, yo sé que a mucha gente pues no le guste el reggaetón o no les gusta mucho el trap en español, pero no se puede negar que él es el artista más grande en este momento. Por mucho. Pero si hablamos, por ejemplo, ya de calidad, puede entrar otros artistas como, no sé, el artista más grande que se me pone a pensar que lo consideran bueno haciendo su música, podría ser Residente, tal vez. Residente, yo pienso que él es como de los artistas, pocos artistas que hace rap y es popular, pero también es querido por la crítica y la gente. Y yo pienso que siempre tiene que haber un balance, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que, como tú más que nadie sabes que hay mucha música muy, muy buena que nadie conoce.
Sí.
Y hay música que es muy, muy conocida, pero está bien culera.
Sí.
Entonces, yo pienso que tiene que haber un balance.
Bueno, no digo que esté culera, pero no que sea la gran...
sí, música, y yo no soy mucho de tampoco de decir que la música es basura, porque la verdad yo pienso que eso es algo muy, muy feo, porque a pesar de que a lo mejor no te gusta, a ese artista le tomó tiempo en hacerla. Entonces yo no diría tal vez que sí, toda la música es basura, ni esto ni el otro, pero sí hay una cuanta música por ahí que sí está culera. En mi opinión, ¿no? No toda, pero sí una cuanta que otra que yo diría, ay, esta sí, a lo mejor hubiera estado mejor que no lo hubieran hecho, pero es, pues ya entramos. Sí, güey, es que sí, güey, no mames. Hay música que dices, ay, güey, no mames, sí, mejor la hubieras dejado en la computadora. ¿Tú quién piensas, güey, que es el artista de hip hop o música urbana más grande en español?
Oh, pues no tengo comentario, porque como dices, decir número uno es muy subjetivo.
Yo acuerdo con lo que
dices en los números y como Bad Bunny ha pues trascendido, ¿no? Y de igual manera como Drake, que tal vez sus críticas sean malas, saben cómo manejar tal vez la audiencia y
sí,
la moda, ¿no?
Ellos, fíjate que son muy buenos en ese aspecto. O sea, tal vez como yo sé que, como te vuelvo a repetir, yo entiendo que no es para toda la gente. O sea, yo sé que hay gente que escucha Bad Bunny y dice, no, qué asco, pero yo pienso que hay que reconocer, ¿no? Y respetar cuando alguien hace las cosas bien, ¿no?
Sí, o sea, es un mercado grande, ¿no? Y sí, es talento también. Wow.
Claro. Por ejemplo, ¿sabes? Un artista que es muy que mucha gente lo odia, pero es muy bueno en lo que hace. 6ix9ine. O sea, y me refiero que es bueno porque es bueno para que la gente hable de él.
Sí, sí.
O sea, tal vez a lo mejor no te gusta su música y a lo mejor es que ese güey es bien, bien polarizante. O sea, ese güey es como el Trump de la música de rap. A ese güey o lo odias o lo quieres.
Sí.
Literalmente, o sea, no hay de que medio lo quieres o medio lo odias, no, o lo odias o lo quieres.
Sí.
Y eso también es talento.
Sí, ¿verdad?
O sea, aunque no te guste, pero pues sí es un talento que a lo mejor no la gente no le gusta, pero pues el que hablen de ti cada vez que tú hagas algo, no cualquiera lo hace.
¿Cómo crees que él ha podido hacer eso?
Ya sabes lo que yo creo, que su talento de él es que él sabe leer a la gente. Entonces, él sabe qué es lo que tiene que hacer para molestar a la gente. Yo pienso que ese es su talento, porque yo pienso que hay personas que comprenden las cosas diferente y a lo mejor nosotros no las podemos comprender. Por eso es que hay mucha gente que estudia psicología solamente para comprender las cosas o por qué las personas hacen ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay personas que simplemente no saben por qué, pero ellas simplemente lo entienden un poco más que otras personas. Entonces yo pienso que su talento es leer a la gente y él sabe qué chingados te va a molestar. Y él lo
Oye,
hace.
¿tú qué piensas acerca de los dueños de las prisiones son los mismos dueños de las grandes disqueras de música hip hop, de rap?
¿Ah? ¿Qué opino
Y
qué opino de los que, a ver otra vez, no lo escucho.
una nota donde o sea, si cuando lo busquen en, si lo quieren buscar en la internet, pero hay una nota donde, o se me hizo curioso ver la nota acerca de las personas que están, que son dueños de las cárceles, las prisiones en los Estados Unidos, son los mismos dueños de las disqueras.
¿En serio?
Sí, y
No sabía.
por la misma manera hacen que el incriminación con la música para que suba o para que se va. Hip hop, si lo ves como es hip hop, de pistolas y
De drogas y de putas y todo eso.
en cierta manera, ese.
O sea, eso es como lo ve la gente que no está en la escena. O sea, desafortunadamente sí. No, ya sé lo que vas.
Bueno.
Yo, desafortunadamente sí, la gente que no le interesa mucho esta música, es lo que ve.
Mí se me hace interesante ver cómo tal vez perdemos la noción de ciertas cosas y tener como conciencia en lo que escuchamos también, ¿no? Porque sí, porque estamos hablando de calidad o no calidad, y o sea, sí es importante tener ese tipo de conciencia, yo siento, de saber lo que estás escuchando en sí, porque quieras o no, es la música es una herramienta muy poderosa que ya cuando ves te hace, es moda, o te haces parte de tu vida y lo que tú escuches es lo que te fortalece a ti, ¿no? Y ayuda.
Te escucho.
Sí, Iván, ya para cerrar aquí este episodio, han habido ciertos tipos de música que han cambiado tu vida, que han tenido un cierto impacto en ti, que puedas tú
Compartir.
recalcar,
Sí,
compartir.
pues fíjate que sí hay varias. O sea, la música que más cambió mi vida podría ser pues lo que es hip hop, porque es el tipo de vida que yo llevo, pero hay otros tipos de música que me influenciaron mucho, mucho, porque fueron parte de mi vida y de ciertos momentos. Por ejemplo, una música que yo casi no escucho esa música, pero cada vez que yo la escucho, me gusta y me divierto mucho, que es, por ejemplo, la cumbia. La cumbia, yo casi no escucho cumbia, yo no soy como de agarrar y poner cumbia en la radio o en mi tele o en lo que sea, pero la razón de que la cumbia es muy, por ejemplo, algo que me marcó mucho a mí, porque de donde yo soy, ahí en el DF, eso es algo que es una música que es muy, muy popular, porque es, no sé si tú has escuchado lo que son los sonideros.
Sí.
Entonces, pues los sonideros se dieron de ahí. Entonces, pues siempre de alguna forma u otra, en un fin de semana o en donde sea, a veces yo lo escuchaba porque eso era parte de donde yo vivía. Y aparte porque a mi familia le gusta mucho esa música, entonces cada vez que nos juntábamos en familia, eso es una música que ponían mucho para que bailáramos. Otra música que influenció mucho sería el pop. Como te digo, mi mamá siempre le ha gustado el pop, entonces desde que tengo memoria, lo escucho, me tranquiliza mucho. Se me hace algo una música que a lo mejor recibe mucha crítica, pero pienso que cuando hay un buen artista de pop, es muy, muy bueno, muy buena la música.
¿Tú crees que hay un artista? ¿Quién es el artista de pop ahorita? ¿Qué dirías?
¿Que me guste? ¿A mí que diga que es bueno?
Ajá.
Es que fíjate que, bueno, hay uno, pero no sé si sea totalmente pop, porque ese güey también canta R&B. A mí me gusta mucho The Weeknd.
Oh, ok.
The Weeknd en inglés. De música en español,
pop. Pero no es pop. Él no es pop.
Pero
no,
sí. Hace pop, bueno, no es que no es completamente pop, pero sí hace canciones de pop. Unas cuantas, como el último disco que sacó tiene mucho, mucho pop, fíjate. Pero ese güey es más como R&B, yo sé. No sé qué otro artista de pop. Billie Eilish, ¿has escuchado a esa vieja?
¿Cómo?
Billie Eilish.
Ah, me suena.
Es una morra.
No es por la así. No es, yo no pop, no, no.
¿Casi no escuchas?
No, casi no escucho.
No, yo tampoco, casi digo, yo casi no escucho pop, simplemente son como esos artistas los que se me vinieron a la mente que sí me gustan, que están ahorita pegando. Pero a mí uno de los artistas favoritos que canta pop es Kalimba. No sé si alguna vez has escuchado.
Sí, sí. Sí.
La canción de Tocando Fondo.
Uf. Oh, sí.
Esa canción está.
Cuando rompías con tu vieja.
Y sí, o me gustaba mucho Camila. Camila, no sé si escuchaste Camila.
Sí, también.
O sea, sí, esos están tan chingones, muy chingones. Sí, esa es muy... la última, el tipo de música que me gusta mucho, que nadie casi conoce que me gusta, es la balada, que es como José José, ese tipo de música me gusta mucho, y me influenció mucho porque esa es la música que escuchaba mucho mi papá y mi abuelito, que en paz descanse. Sí.
Que José José. José José no, nunca fue.
¿Nunca te gustó mucho?
No, nunca me llamó la atención, pero, o sea, no está mal. Muy, muy, aceptable el hombre.
Claro. Es que yo pienso que como todo tipo de música, ¿no? Hay veces que es como estar como en el momento indicado, ¿no? O rodeado de las personas indicadas para como escucharlo, ¿no? Y como que te la disfrutas más dependiendo de con quién estés o en qué momento estés.
Exacto.
Por ejemplo, yo antes, yo nunca escuchaba, por ejemplo, mira, yo nunca crecí escuchando regional mexicana, por ejemplo, pero a mí me gustan los corridos, urbanos.
Okay.
Y en mi casa nunca se escuchaba regional mexicana, nunca. Creo que lo más cercano que yo llegué a escuchar de música regional mexicana, Intocable. De ahí en fuera casi no, en mi casa no se escuchaba Tigres del Norte, ni nada, nada que tenga que ver con la regional mexicana.
Puros.
Era casi puro pop y baladas en mi casa.
Y también la misma manera de cómo la música se dispersía, ¿no? Cómo llegabas a escuchar la música.
Claro.
Muchos no había la facilidad que había ahora de bajar cualquier canción que
Oh,
quisieras.
no, si sí tienes razón. Antes tenías que comprar la música para poderla escuchar. No era de que. O que te la prestara un amigo o un tío. O sea, ¿entiendes? No era como tú dices exactamente de poder encontrar lo que tú querías.
Sí. ¿Te acuerdas de tu primer disco
Mi
que
primer disco.
compraste?
Sí.
¿O tu primer set?
Mi primer disco, creo que mi primer disco que yo compré, oh, ya me acordé, con mi primer disco, bueno, que mi mamá me compró, fue un disco de canciones de Eminem.
No, wow.
Sí, en serio, fíjate que me acuerdo que creo que ese fue mi primer disco porque o sea, mi mamá, pues casi no, o sea, no era como, casi yo no le pedía música a mi mamá, ¿me explico? Y una vez cuando ya era un poquito más grande, me acuerdo que en ese tiempo, yo me en donde yo vivía, en la cuadra donde yo vivía, habían muchas personas que escuchaban música en inglés, el rap en inglés, pero yo no sabía qué era, hasta que les pregunté quién era y me dijeron es Eminem. Y una vez fuimos al mercado, yo le dije, mamá, ese artista me gusta mucho, no me puedes comprar el disco, y me lo compró. Y yo creo que ese fue mi primer disco, güey.
Wow, que está interesante la historia, ¿no? De probablemente fue uno pirata.
Sí, güey, era uno pirata, güey. Güey, un disco original, güey, en México está bien pinche caro. Sí, güey, no mames.
Wow. El disco de Eminem, el
Eran nada más puras canciones de Eminem, nada más, no era un disco, ves que, o sea, por ejemplo, ves que cada artista saca un disco, ¿no? Pero no, él eran nada más canciones sueltas de él. Que recuerdo que una vez se lo presté, creo, a mi tío y lo perdió. O
no.
lo perdió o se le rompió, o no recuerdo qué chingados pasó, y pues valió madre.
Tú colectabas así tus discos.
Oh, sí. Yo tengo todavía discos, güey. Es más, yo tal vez soy de las pocas personas, bueno, que todavía compra, que le gusta comprar cosas físicas. O sea, fíjate que
¿Cómo?
Sí, o sea, fíjate que a mí se me gusta, por ejemplo, o sea, por ejemplo, yo tengo Apple Music, ¿no? Entonces, cuando yo quiero escuchar música, pues pongo la música, o sea, no agarro un pinche disco y lo pongo, no, no, la escucho en mi teléfono, pero si hay un álbum que me gusta mucho, lo compro cuando puedo. Porque me gusta, no sé, me gusta tenerlo físicamente, güey.
Interesante.
Fíjate que tengo, creo que tengo como los, tengo los primeros tres álbumes de Eminem físicos. No, no piratas, güey.
Originales.
Originales, güey. Ya que llegamos aquí, ahora sí ya me puedo comprar ya me puedo comprar discos originales.
Wow. ¿Y
Sí.
cómo ha llegado la música, no? Esto mismo de la evolución más nada de la industria y cómo va
Sí,
evolucionando todo.
antes eran cassettes, no, empezaron con los vinilos, después los 12s, después los cassettes, discos, y ahorita pues las canciones digitales.
¿Cuál es el futuro?
El
¿Dónde está
futuro.
la música en 10 años?
La música en 10 años. Pues primera, la música en 10 años no va a haber, creo que forma de comprarla en forma física. Yo estoy casi seguro que no vas a poder comprarla en forma física. Yo creo que va a ser solamente que sea como de edición especial. Ves que regularmente por ejemplo, con los juegos o con los discos o así, por ejemplo, cuando es algo, por ejemplo, si un artista o saca un disco, ahora casi ya no lo saca físico, pero si lo llega a sacar físicamente, a lo mejor es como muy limitado. A lo mejor saca, no sé, 1,000 copias, 10,000 copias, y pues si se vendieron y ya no saca más. Entonces, yo creo que en 10 años ya no va a estar muy, muy cabrón encontrar música físicamente. Ya creo que va a ser todo digital, pero lo interesante es de que yo creo que ya nadie va a comprar la música, va a ser como solamente por suscripciones, como Spotify o Apple Music. Yo creo que nadie va a comprar un disco, yo creo que todo va a ser totalmente por Spotify o así, o YouTube.
Interesante.
¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en 10 años?
Pues lo veo a muy a sí, como una revolución, tal vez, de nuevos pensamientos, una nueva generación que
Oh,
tiene.
te refieres como qué tipo de música va a haber en 10 años?
O sea, en todos los sentidos. O
Okay.
sea, todo afecta a todo. La moda que existe será. Sí, ¿no? Y el mismo formato de cómo ha cambiado a digital. ¿A qué más se puede formar lo digital? ¿Cuál es lo que sigue, no? Puede ser un tipo de, sí, un tipo de, qué sé yo, de.
Va a ser interesante el siguiente paso, ¿verdad? Yo no sé qué podría ser el siguiente paso, pero pienso que va a ser algo muy interesante.
Sí,
¿Qué?
así es, Iván.
Ajá. No, pues la verdad que me encantó tener una plática contigo. No pensé que fuéramos a platicar tanto tiempo, la verdad. Sí fue. Es algo, se pasó el tiempo de volada, ¿no?
Sí, así es, Iván. Fue un gusto tenerte en el episodio. Algo que quisieras tú a decir antes de despedirnos.
Sí, mire, a todos los que me nos escuchan, pues más que nada les quiero agradecer el tiempo que nos regalaron, ya que yo sé que esto es tiempo que sale de su día a día, y la verdad que muchas gracias a todos los que nos escucharon. Me gustaría que siguieran apoyando a mi hermano Paradigma con su podcast. Bendiciones para él, para todo lo que venga. Y de mi parte, yo también soy creador de contenido. Amo la cultura, y me gustaría que nos apoyemos. Podrían darse una si se pueden dar una vuelta por mi página. La puedes encontrar en Instagram como Antesala, o en Facebook igual como Antesala. Si te gusta la cultura, te gustan las noticias de música nueva, ahí las puedes encontrar. Todo lo que tenga que ver relacionado con la música en inglés o en español, ahí la vas a encontrar. Eso es todo.
Perfecto, ya saben, Iván, espero tenerte pronto.
Muchas gracias y toda la suerte del mundo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Saludos.